Herrera en COPE.
Estar informado.
Charlize Theron se encuentra inmersa en el rodaje de Atomic Blonde, una película en la que interpreta a un espía del MI6. En una de las escenas ha sufrido un percance que le ha propiciado la pérdida de dos dientes de la parte superior de la boca. A ella le saldría a cuenta pegarse un jardazo y perder toda la piñata. Hay más amarillo ahí que en la bandera del Vaticano. Es el diario de mi Marijosa.
Querido diario, quiero saludar a mis vecinos de arriba que tienen un niño que trota continuamente como si estuviera participando en la carrera de tacones del Día del Orgullo. Quiero saludar a su madre, que el otro día le dejó tirar una bola de hierro al suelo 700 veces el sábado por la mañana. A su padre, que todas las mañanas, muy de madrugada, se sube a su cinta de correr y me ametralla el techo. Quiero saludar a mis vecinos de Rellano, que son jóvenes y gustan de hacer fiestas en casa los fines de semana hasta las 1000 y salen a tomar copas subidos a mi felpudo de la entrada. Quiero saludarles y decirles que a cada cerdo le llega su San Martín. Efectivamente, el perro que no para de ladrar y llorar y dar por saquico es el mío.
Pues era lo que te faltaba a la comunidad de vecinos tuya, reinita. Entre tu carácter de sota de oros y lo del perrito van a acabar pidiendo tu extradición.
Herrera, le he dicho, a todo eso hay que sumar mis alaridos. Yo ya no puedo ni hablar por teléfono. Ese torete viene todo el rato con aviesas intenciones de morder lo que se le ponga por delante, incluida servidora, así que yo ya soy incapaz de conversar con nadie con algo de tranquilidad. Ayer mismo, por la tarde.
¡Ay, por favor! Ahora está mordiendo la manta y luego me muerde de los pies, que está también muy bien. Míralo, ya viene. Y ahora está mordiendo la... ¡Nene! ¡Ay, por favor!
Y así estamos todo el rato. De pronto aparece con un sujetador, un abanico, una radiografía, los bastoncillos de las orejas, un calcetín. Pero es que ya en el colmo de los colmos llego a mediodía y pienso para mis adentros, venga, me voy a echar un vermú, hombre. Voy, me lo pongo, lo dejo encima de la mesita de enfrente del televisor, me doy la vuelta por unas olivas y cuando miro le había pegado dos lametazos al vaso.
Hombre, al menos espero que fuera vermú del bueno.
Sí, Carlos, del bueno. Dos lametones al zarro y me pegó una tarde que para mí se queda.
Sí, claro, pues con 4 meses Perry le ha pegado ya un sorbo al vermú. Si es que ese perro estaba hecho para ti.
Hombre, si he subido a los altillos las Mau, que ya no me fío. ¡Oh, ¡ay, de verdad! ¡Qué asco!
Don Francisco Robles, a continuación. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted ha oído hablar de Monseñor Carlos Amigo?
Vallejo. Claro, lo he entrevistado, está en su casa, en el Palacio de Obispal.
¿Verdad? Yo también.
Me presentó un libro, o sea...
Yo también estaba en su casa.
Sí, sí.
Sí. Es cardenal emérito de Sevilla. Hace honor a su apellido. Es buen amigo de sus amigos. Los que le conocemos no solo le queremos, sino que además le seguimos. Y procuramos que A, pida por nosotros, B, nos perdone los pecados, C, y nos asesore con su palabra sabia, siempre con esa gota de distinción que tienen las personas que saben manejar la ironía.
Yo le grabamos un pasaje para una historia de Sevilla que hicimos aquí, y era un príncipe de la iglesia, cómo entraba la luz, o sea, es que manejaba hasta la luz que entraba por los balcones, o sea, algo prodigioso.
Habrá visto, Fray Carlos, la entradilla tan crítica que le hemos hecho. Buenos días.
No esperaba menos de mis queridos amigos don Carlos y don Francisco. Encantado de estar con vosotros, y es una alegría.
Un abrazo, don Carlos.
Igualmente.
Francisco de Asís, historia y leyenda. Se sabe muy poco de Francisco. Bueno, se sabe. Es una figura relevante, pero su vida, bueno, claro, teniendo en cuenta que transcurrió en el 1100 y pico, es una vida discreta, o no es una vida discreta.
Es una vida entusiasmante, porque se sale de toda la lógica y enamora a todos, a unos y a otros, profesen la religión que profesen. Pero de San Francisco de Asís, la historia, digamos, contrastada por documentos, son muy pocos datos, porque en la Edad Media pues no teníamos los registros y notarías y cosas que tenemos hoy. Y se van pues acercando los escritores, los investigadores. En cambio, la fama, la leyenda, pues no es fantasía, no es irrealidad. Es cómo la gente le ha conocido y le ha querido. Y entonces la historia te da el dato, pero la leyenda te da la devoción, el amor, repito, no como fantasía, sino en el sentido que tenía leyenda de en la Edad Media, es decir, cómo se iba contando la gente las cosas de unos y de otros. Y esta es la fama y este es el gran conocimiento de Francisco. Y precisamente en este libro, pues la leyenda, por ejemplo, son lo que han dicho los últimos papas sobre San Francisco. Que se han basado no en el dato histórico, sino cómo la Iglesia lo ha recibido.
Este hombre era hombre de una familia puesta en el taco, con dinerito. Sin embargo, se va a vivir con la más estricta pobreza, la observancia de los evangelios. ¿Qué le lleva a todo ello? Y funda entonces la orden franciscana.
Pues un poco le llevó a esta situación. Primero el asco. El asco de ver cómo aquella gente se mataba, se tiraba de los pelos, robaba, lo que sea, y por encima de todo esa burguesía empeñada en ser más que el otro. Y esto le asqueó mucho. Bueno, al principio le estuvo metido en todo esto y buscaba nada más que la gloria y el dinero. Pero, en fin, Dios no fue una conversión así de golpe, sino que él viendo que no. Que él, bueno, ya hay un relato, también leyenda, con algún fundamento histórico, es que el obispo de Asís, que era, digamos, el Tribunal Supremo de Apelación, pues dice, bueno, pues tú, Francisco, ¿qué es lo que quieres? Llevando esta vida pobre y tal. Y Francisco repite, mire, padre, yo lo que quiero es ser feliz, y veo que el camino del dinero no me da esa felicidad que yo estoy buscando. Uh-huh. Y la encontró, pues la sencillez de una vida, pues acercándose a la gente y queriéndola. Así de fácil y así de grande.
Fue un caso sorprendente porque la Iglesia le canoniza 2 años después de su muerte. Es decir, fue una de las, hombre, no santo súbito, pero casi, ¿no?
Pues sí, sí. Es que era su fama en el sentido de esplendor de su vida, que no hacía falta demostrar su santidad, como tenemos ejemplos recientes de Juan Pablo II, o bueno, para ustedes muy cercanos, pues la de 2 monjas de Sevilla, Santa Ángela Cruz y Madre María de la Purísima, sí. Que han sido unos procesos. Pues bueno, yo conocí la muerte de Madre Purísima, presenté todo el tema de la canonización y asistí a la canonización en pocos años, porque sí, era una figura pues tan desbordante. Dice, bueno, si no canonizan a esta, no canonizan a nadie.
Sí. Ayer hablabais en Fundación Cajasol de Madre Maravillas.
De Madre Maravillas, sí. Y bueno, también también de Santa Ángela de la Cruz, porque las dos se canonizaron el mismo día a la vez.
Bueno, y después tenemos también, pues, Madre esto de Calcuta, pues igual Teresa de Calcuta. Bueno, y tantas personas, unas más conocidas y otras pues están más distantes de nosotros.
¿Por qué el Papa Francisco, siendo jesuita, toma el nombre de Francisco de el fundador de su orden, entre otras cosas?
Pues así está el tema. Cuando se han elegido... Perdón.
Cuando... No, ahí le ha salido la vena franciscana, don Calvo, eso es normal.
Bueno, les tengo que explicar a ustedes.
Sí, a ver.
Por una serie de circunstancias, los dos pertenecíamos a la Comisión de América Latina, los dos somos aficionados al fútbol, aunque, en fin, colores muy próximos, pero muy distantes, en el San Lorenzo de Almagro, y en fin, y mis queridos amigos que vamos a estrenar un estadio fabuloso dentro de unos meses, pues,
viva,
bueno...
Viva Monseñor. Viva Monseñor.
Bueno, total, que pues teníamos hace tantos años en comisiones y tal, pues cierto, amistad. Bueno, los días anteriores habíamos estado pues comiendo juntos y hablando del futuro y lo que tiene que hacer el nuevo Papa, todas estas cosas. Bueno, sale elegido. Y bueno, siempre se acerca, quiere ser nuestro Papa, y él dice, pues sí. No le revelo nada, que esto está en el reglamento publicado. Después, ¿con qué nombre quieres que te llamemos? No con qué nombre quieres llamarte, ¿con qué nombre quieres que te llamemos? Él dijo Francisco. Y los malos, entre ellos un servidor de ustedes, ves, tirando para la casa,
claro.
Francisco Javier, una nueva evangelización, ya está. Hecho, y usted es jesuita, y además lo ejerce, o por lo menos antes, y ya está. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al decir, y he elegido este nombre porque Francisco de Asís fue un hombre de paz, un hombre que cuidó de la creación, un hombre que se ocupó de los pobres. Y no se han fijado ustedes que a lo largo de su pontificado, eso es lo que está subrayando continuamente. Yo no sé si él lo tenía muy pensado, o su compañero de cónclave y compañero mío de pupitre en la Universidad Pontificia de San Antonio de Roma, pues le dio tanto la lata con estos temas, porque además actualmente este el canal Lumes, pues es el que lleva tal cosa de la Amazonía y todas estas cosas, le convenció de esto. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo lleva a cada uno de la mano donde tiene que llevarle.
Pero todo el que va a un cónclave lleva un nombre pensado por si acaso, porque luego tiene poco tiempo para elegirlo.
No, porque el Espíritu Santo dice aquí no piensa nadie, que el que piensa es él.
Eso es.
Pues. Y él va dirigiendo a cada uno.
Sí, ¿usted qué nombre llevaba, Fray Carlos?
Pues no llevaba nombre. Porque además, cuando decimos, bueno, es el Espíritu Santo, pues sí, ahí estamos, como saben, completamente aislados. Tú, pues, vas sintiendo, pues, por dónde va revoloteando el Espíritu hasta que se acerca, a través de las mediaciones humanas, ciertamente, ¿no? Pero no cabe duda de que allí no va uno con algo ya preconcebido. Puedes tú, bueno, la figura que necesita la Iglesia en este momento o en este otro, pues no. Lo que tienes es mucho temblor en los pies y en las manos y en el corazón cuando vas con la papeleta, y a ver si de este voto mío depende el que salga uno o el que salga otro, o si este será el que me gusta mucho más y no al que le gusta a Dios. Pero eso son cosas tan humanas, y el día que no tengamos esta humanidad, pues no servimos para nada.
Yo recuerdo dos cosas de la última vez que charlábamos en aquí en los colegios. Fue una velada magnífica. Yo le preguntaba por Ratzinger, por el que tengo, por el Papa Benedicto XVI, por el que tengo una particular devoción, ¿no?, respeto y debilidad. Y usted me decía cómo era aquello de... él los de lunes a viernes saluda así y movía usted dos dedos, y los sábados así y hacía usted dos circulitos con las manos. Pero, sin embargo, había sido fundamental en otras cosas muy importantes.
Pero qué listo es mi querido don Carlos Herrera, pero qué listo. Ha sido un papa que con gestos muy sencillos ha puesto en camino de solución temas y problemas muy grandes. En primer lugar, su figura cada día está más valorada. Un auténtico sabio y un auténtico santo. Él, con pocos aspavientos, con pocas declaraciones, pues fue acercándose a la cuestión del llamado Banco Vaticano, el IOR, se trajo al mejor especialista de Alemania en economía, fue poniendo a cada uno en su sitio, incluso en prisión si era necesario, y actualmente el problema está solucionado y el IOR volvió a lo que es ser del principio, pues una especie de agencia de financiación pues para el Vaticano, pero nada más. Después la cuestión de la pederastia, él fue el primero que dio las normas que había que seguir, y después personalmente se entrevistó en Colonia con víctimas de este tema. Hablemos, por ejemplo, de los Batileaks, cómo él limpió de personas extrañas el círculo más cercano del Papa. Bueno, así podemos ir, bueno, y su magisterio es extraordinario. Pero él lo hacía así, yo decía lo de los gestos simples, pues con los dedos, los días diarios y un poco en la mano los días de fiesta, simplemente hará para decir que así hará él, de gestos sencillos y de obras magníficas.
Volviendo a San Francisco, hay una frase que usted ha repetido algunas veces. Usted que el ecumenismo lo ha trabajado conscientemente, entre otras cosas, porque ha desempeñado cargos al respecto, ¿no? Un amigo musulmán, usted en sus tiempos Tánger, tenía amigos musulmanes, bueno, y ¿qué es lo que le dijo acerca de los hombres buenos y justos?
Bueno, pues sí, tantos años allí, pues como es lógico, en una diócesis de 3,5 millones de musulmanes y 5,000 católicos repartidos por un territorio inmenso y de todos los países, pues uno era amigo de unos y de otros, y tantos años te vas haciendo amistad. Bueno, le llamo después del Ramadán, llamo a un amigo mío, bueno, que es una personalidad. Y este, pues qué tal el Ramadán, bueno, pues mira, un poco duro porque ha sido, bueno, total, hablamos de distintos temas, cómo está la familia, Y al final me dice, ay, pero qué papa tenemos. Digo, no, un momento, le tendré yo, que soy católico, apostólico, romano, pero tú eres musulmán. Y muy buen musulmán, por cierto. Y me dice, no, mira, cuando un hombre es bueno y justo, nos pertenece a todos. Es decir, que es patrimonio de la humanidad. Fíjense ustedes la fuerza de la justicia y de la bondad. Es así que rompe todas las fronteras y une a las personas.
¿Y no le parece fascinante el hecho de que historias de un hombre poco conocido, casi 1000 años después, cuando menos 900, como en el caso de San Francisco de Asís, estén materializadas en una orden, por ejemplo, como la franciscana, donde siguen los hombres entrando y siguiendo su palabra, y sigue siendo un faro y una referencia para millones de católicos en el mundo?
Precisamente por su sencillez y por la elevación de todas las cosas en Dios. Dice, mira, sí, en Dios no encontramos la explicación de todas las cosas y no encontramos allí la base ética de nuestro comportamiento. Mira, no andes buscando por otro sitio que pierdes el tiempo. Es decir, que en su fe diríamos que San Francisco es muy esencialista, ¿no? Es Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Y todo es este camino para documentarse, perdón, entre comillas, y para seguir la norma ética de vida. Y este mensaje le comprendemos absolutamente todos, igual que hay, por ejemplo, mensajes en el Islam magnífico. Por ejemplo, dice, si tu corazón es blanco, verás a tu hermano lleno de bondad. Si tu corazón es negro, verás negruras y malicias en todos los sitios. Bueno, esto lo aceptamos absolutamente todo. Es decir, hay que ponerse los ojos de ver la realidad. Y la realidad es ciertamente dura, pero no quiere decir que sea siempre mala.
Fray Carlos, le quiere saludar, quiere preguntar, porque no se resiste.
Sí, hombre,
Paco,
por favor. Si Francisco de Asís, una pregunta muy tópica, viviera hoy, ¿qué le asquearía? Pero mójese, o sea, asuntos concretos, cosas que no resistiría aquel buen hombre que nació en el corazón de Italia.
Bueno, en primer lugar, a San Francisco no le asqueaba absolutamente nada, sino que quería a todos. Y si uno tenía que cambiar el paso, pues Francisco se acercaba a él y le daba un abrazo. Y le decía, hermano, mira, que no es la forma de seguir los caminos de Dios ni de seguir los caminos de los hombres. Es decir, si hoy, pues qué, pues bien, habría tantísimas cosas como no le gustaría. La corrupción, la cuestión del dinero por encima de todo, la violencia, la guerra, que en nombre de Dios se mate, Dios mío, qué blasfemia. Que enarbolando el estandarte de Dios se mate a la gente. Todo esto le repugnaría a Francisco de Asís, igual que nos repugna, pues creo que a todas las personas medianamente, diríamos, normales.
Y al cardenal amigo Vallejo, ¿ahora qué le ocupa? Es decir, ¿a qué dedica su tiempo? ¿El libre y el que no es el libre?
Bueno, pues yo me había hecho mi plan de jubilación, como los bancos hacen para la gente. Y era retirarme a un convento franciscano y dedicarme pues a rezar y a escribir. Siempre me ha gustado mucho desde joven escribir. Y entonces yo tenía hecho incluso algunos pequeños contratos verbales con alguna editorial, porque todavía algún día escribiremos un libro que se llame Pecados para hombres inteligentes.
Pero no ha podido hacerlo.
No he podido hacerlo porque había otras prioridades, entre estas el libro de San Francisco de Asís, que es muy voluminoso y no tenía tiempo para ello. Pero, llego de la catedral, despacho, me pongo a estudiar un poco de filosofía por este libro. Uh-huh. Y enseguida pues me llama un arzobispo, oye, enhorabuena, que ya has jubilado, pero mira, ya cuento contigo para los ejercicios espirituales de los sacerdotes este año. Me llaman de América, oye, ¿no sabes que el curso de verano sobre actualización de no sé qué? Y llegué a una conclusión, que mira, lo que te pidan, hazlo, porque tú ahora lo que tienes es tiempo para dedicarlo a los demás.
Claro, usted sabe que yo le he pedido muchas veces que sea contertulio mío en la tertulia de este programa. ¿Y qué tienen los del ejercicio espiritual, qué tienen los del arzobispo de no sé dónde, que no tenga yo?
Bueno, pues usted tiene mi confianza y puedo decirle que no.
Que siempre es lo mismo, hombre. Siempre lo mismo, siempre acaba así esta entrevista. Yo diciéndole, ¿por qué no viene a
pero es mejor así. De cuando en cuando, pues, hablamos un poco y en fin, tú eres muy, muy comprensivo y siempre me has respetado muchísimo en mis opciones y yo te lo agradezco.
Pues, mi querido, eminencia reverendísima, querido Fray Carlos, cardenal emérito de Sevilla, que ha escrito este libro, Francisco de Asís, Historia y Leyenda. Siempre se hace corto el tiempo cuando se habla con usted. Le mando un abrazo, el de siempre.
Muy fuerte, y un abrazo a Paco Robles. Y bueno, ya me dirás cómo anda esto de la madrugada, porque
bueno,
vamos,
eso no se puede.
Con las carnes abiertas.
Eso no se puede resolver. A ver si escribe usted un artículo que mejor solucione que no los horarios de la madrugada.
Mejor
eso,
que no.
Usted sabe que eso es un enigma.
Esto tenemos.
Puedo contar una anécdota muy, muy breve, sí, claro, muy enternecedora, hablando del cónclave, en el cónclave donde se eligió a Ratzinger, papá. Me dijo mi hijo, papá, tu amigo puede ser papa, ¿no?
Claro, y estábamos bonito, ahí todo apretando.
Fue
pero,
bonito, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero no nos ha hecho
dice,
cuenta.
Tu amigo puede ser papa.
Llegó Pablo primero. Llegó Pablo primero, ya teníamos el nombre. En decirlo, mi peña ya teníamos el nombre.
En plan jesuítico, no habría sido mal papa.
No lo habría sido malo, ¿no?
Hombre, por favor.
No lo habría sido. Pues lo de la madrugada, en fin, esto lleva casi tanto tiempo como San Francisco de Asís para ver si se encajan las hermandades, pero este año va a quedar igual, me parece a mí, ¿eh?
No, hay uno que ha pedido un cuarto de hora. Sí. Una fiesta de 5 siglos en un cuarto de hora.
Fray Carlos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Muy fuerte y muchas gracias.
Hasta siempre.
Estar informado.
Según las encuestas, lo que más valoran los turistas cuando vienen a España, ¿saben qué es? Pues nuestra gente, nuestra comida. Igual que nosotros, ¿eh? Cuando se le une la buena gente y la buena comida, surge el picoteo, el jamón, las conservas, todo acompañado, como siempre, por la guita bien frío. El vino que se toma en cualquier copa, la guita, el picoteo y los amigos, la envidia de los turistas. Bueno, tenemos nuestro desfibrilador de tontos abierto ahora mismo. Vamos de tiempo como aquel, ¿sabes? O sea que vamos a desfibrilar particularmente Paco Robles.
A Pablo.
¿A quién? ¿A Pablo Iglesias?
Pablo Iglesias, sí, ha dejado una semana fantástica. Le preguntan por el nombre. De verdad que las entrevistas que le hacen a Pablo Iglesias, los que preguntan también tienen tela, ¿eh? Sí. Pero ¿usted qué piensa que la copa se llame Copa del Rey? Bueno, a la respuesta, a las copas hay que... A las copas se les ponen los nombres que hay. Bueno, imagínate cuando era la Copa del Generalísimo. Eso no cambia que sea una competición interesantísima y preciosa. Y ahora viene la perla. A lo mejor en el futuro se llama la Copa de la Gente. ¿De verdad? Es que tú dices, soy campeón de la Copa de la Gente.
Sí, no, bueno, en fin, es verdad. Tienes razón en eso, que a las copas se le ponen los nombres que hay.
Pero...
En el momento,
sí. Claro, sí, pero... Después de la tienen tomada con Zozulía, el jugador este que ha fichado el Rayo Vallecano. Era un neonazi. No se puede llevar bien, yeah, pero bueno, pues él insiste y le achaca a Zozulia que piense que si un señor es homosexual o negro considere que es inferior, pero es que no lo es, y dice, le diría que hay que respetar las tradiciones y que para jugar en un barrio donde los derechos humanos son fundamentales hay que respetar la dignidad de un equipo popular. Bastante, pero bueno, esto ya es... Bueno, y ya cuando le preguntan por la Semana Santa y dice Pablo Iglesias, yo no quitaría la Semana Santa porque a mi madre le gusta la Semana Santa de Zamora. Pero oiga, ¿pero esto qué es?
Pero si le habla un tronco, ¿tú qué esperabas?
¿Pero esto qué es? Pero es que la Semana Santa ni se quita ni se deja de quitar. La gente la celebrará mientras quiera celebrarla y dejará de celebrarla cuando quiera, en fin.
¿Y tenemos desfibriladora feminista?
Rita Laura Segato, le he puesto desfibriladora en vez de desfibrilador. Es antropóloga, autora del libro La guerra contra las mujeres. Una frase magnífica. El cuerpo de las mujeres es un lugar por excelencia en el que se manifiesta el fracaso del Estado. O sea, cuando una mujer se mira al espejo y no se encuentra bien, diría, esto es el fracaso del Estado. Postula por un lado que tiene que las penas de represión para los maltratadores tienen que ser mayores. Sin embargo, cuando le dice, bueno, más cárcel, dice, no, pienso que estamos en tiempo ya de pensar en otros caminos de la propia sociedad, caminos que tienen que ver con la reconstrucción del lazo, allí donde existen jirones de comunidad, como todavía se da ciertamente en España, reconstrucción de vida relacional, de una comunidad que cuida. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los metemos en la cárcel o no los metemos en la cárcel?
Es bonito.
Ay, es que nos hemos dado la vuelta ya también, tanta ya que modernidad, por favor.
Sabemos lo que queremos.
Es que ya...
Otra de un grupo...
arriba, María.
Por favor, de verdad.
De un grupo musical. Tengo aquí la página siguiente de un grupo musical. Cuando dice, ¿qué te molestan más? ¿Qué te digan? Dice, un grupo musical femenino. Dice, que somos un grupo prefabricado, que nos han hecho las canciones. La verdad es que esa crítica también nos hace un poco de gracia, pero la vez hace entrever una postura machista, como no, que solo puede concebir a las tías como entes pasivos y sin voluntad en las manos de un genio creador. Genio creador es señor blanco y generalmente heterosexual. Hay que ver lo que le ha dado con eso, ¿eh? O sea, aquí tú eres, si eres hombre blanco y heterosexual...
Estás perdido.
Ya estás perdido.
Estás perdido.
Ya estás perdido. Bueno, hay otro de musical de...
A mí me gusta mucho el del folclore autóctono.
El del folclore autóctono, sí. Que dice, de Riot Propaganda, dice... Solíamos mirar a las fallas como algo que pertenecía a la derecha, como si fuera parte de su cortijo. Pero oiga, que las fallas son antes de que existiera la derecha y la izquierda. Creo que está muy bien recuperar lo popular, poder hablar con orgullo de dónde vienes, recuperar tu seña de identidad, tu cultura. Según se mire, tu patria no deja de ser tu barrio o tu ciudad. O sea, descubren lo obvio. Y dicen, me temo que aquí en Madrid lo mantienen secuestrado. Pensar en una verbena es pensar en Esperanza Aguirre vestida de chulapa. Oiga, que la verbena de la paloma existía antes de que Esperanza Aguirre se vistiera de chulapa. En fin.
Qué maravilloso. Desfibrilador presupuestario.
Sí, la deuda del ayuntamiento no tienes por qué pagarla tú, que sirven para chantajear la acción de política social. Pues ya está. Pues no paguemos la deuda de los ayuntamientos.
Ya.
¿Ha visto usted cómo se resuelven las cosas?
Sí.
Es muy fácil. Muy fácil. No tiene...
¿Y el intercultural?
Ah, este es muy bueno. Un colectivo pide que no se invite a Arturo Pérez Reverte a Melilla por islamófobo. La presidenta de la Asociación Intercultura ha solicitado a varias universidades que no inviten al escritor a la publicación de un texto en el que definía como símbolo religioso de opresión el uso de velo islámico por parte de las profesoras. O sea, que las mujeres lleven velo islámico está muy bien, por imposición. Ahora, que Reverte lo denuncie,
¿sabes lo malo
es islamófobo?
¿Sabes lo malo de esto? Que a lo mejor hasta incluso alguna universidad deja de invitarlo por eso.
¿Seguro?
Porque lo pida esta tipa.
Seguro.
Desfibrilador histórico.
Centenario de la Revolución Rusa. Titular, Lenin. La noticia es actual, ¿eh? O sea, la declaración es actual. Lenin, 2. Sin ellas no habríamos ganado.
Hombre, sin la Krupskaya, por ejemplo.
Sin las mujeres de la Revolución Rusa. O sea, ya ahora el feminismo... Pero es que es muy gracioso. Es muy gracioso. Llevar el feminismo a la Revolución Rusa. ¿Usted recuerda cuando éramos chiquititos y salían imágenes de la Unión Soviética? ¿Usted veía allí en el Politburo alguna señora?
No, ninguna.
¿Usted ha visto alguna vez alguna?
Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Ninguna.
Gimnasta, y eso sí, en la Olimpiada. Pero señora, ninguna.
Sí. El tonto del concordato.
22 de junio de 2014, en declaraciones a los medios de comunicación, Pedro Sánchez ha señalado que se deben revisar a fondo todos los privilegios que tiene la Iglesia Católica y ha denunciado el concordato. 6 de marzo de 2015, Pedro Sánchez anuncia que revisará el concordato con la Santa Sede. 18 de marzo de 2017, Pedro Sánchez recuerda su compromiso de derogar el concordato con la Santa Sede.
No existe el concordato, qué manía con lo del concordato.
¿Puedo
¿no?
hacer futurología?
Sí.
14 de agosto de 2017.
Tenemos, ¿qué ha dicho Francesc Corteu de desfibrilador de idiotas?
En Europa todos los idiotas sobreviven, en África no.
¿Cómo? A ver, explicación tiene esto.
Pues no lo sé.
Bueno,
el pensamiento ligado a la supervivencia pronto será una reliquia. Hay que recuperar esa sensación estimulante de ser capaz de cambiar el mundo sin tocarlo, solo encontrando otra manera de pensarlo. O sea, usted deja de pensar de una cosa, piensa en otra y ya ha cambiado el mundo.
¿Y por qué me ha traído haikus, que es la poesía favorita de María José Navarro?
Sí, me encanta.
El haiku este es... ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos el programa aquí en la anterior glaciación?
Sí.
Que estaba con nosotros José Miguel Ullán.
Sí,
que
sí.
Era ese genio.
Fantástico.
Que era José Miguel Ullán. José Miguel Ullán trajo un libro de haikus de estos, o de haikus.
Haikus son los yogures.
Eso, haiku el yogur, ¿no?
O más, quiero un haiku. Un haiku de limón.
Bueno, pues eso. Y me acuerdo uno que era, ¿qué frío hace? Calvinator. Era precioso. Era precioso, sí.
¿Puedo leer tres o cuatro haikus?
Sí, sí.
Se abre la puerta, entra la primavera, siempre sonriente.
Sí. Ya está.
Me la ha quitado de la boca, Herrera. El haiku siempre termina cuando el otro dice, ¿ya está? Son como esos aperitivos cortitos que te ponen en los sitios de... El ave sutil en la jaula inmóvil revolotea. Contra el vidrio se pega la abeja buscando la flor.
Qué bonito.
El único que me gusta es este. Bajo el puente se explora sin tabú una pareja.
O sea que se está metiendo...
Claro. Están ahí empujándose.
Y hoy, ¿qué desfibrilador de rancios tenemos maravilloso de pregón?
He cogido, he sacado de internet varias frases bonitas de primavera. Las he unido todas y he hecho un monstruo de Frankenstein.
¿Un pregón de primavera?
Un pregón de primavera.
¡Qué maravilla!
Pero aquí está desde... Empieza con Neruda y termina con Becker. Y en medio hay unos cuantos japoneses.
¡Qué barbaridad! Niño, niño, pom, pom, pom. Podrán cortar todas las flores con los cuchillos afilados, pero no podrán detener la primavera, que ofrece por ensalmo la puesta de sol, camina sobre la cola del faisán dorado. Barriendo hojas dispersas, el cortejo fúnebre ha pasado. Lleva la primavera un camino, pequeño como un astro, donde el sonido del viento no puede ser escuchado. La primavera es el comienzo de los frutos más soñados, los que regala el amor a los que se han enamorado. ¿Cómo no amarla, señor, si en tus manos la has creado, tan turbadora y fragante como el perfume más rosado? Saludo engrandecido las gasas de tu velo, gasas que envuelven tu cuerpo como el tul evaporado. Saluda, princesa mía, dama de mis encantos, primavera florida que regresas cada año. Se sale de la cubeta el agua cuando me lavo los pies en primavera. Qué aroma estar descalzo desde el fondo del agua. Las plantas me han llamado. Es primavera en tu pecho y en tu corazón hinchado. Un día de primavera se escapó nuestro canario y en tu corazón de abril mi alma lo ha encontrado. Como el poeta del alma en sus versos escribía: mientras haya primavera, siempre habrá poesía.
Con la primavera la ciudad todo ha cambiado de color. Como hace más calor, las chicas ya se quitan ropa y hay que ver cómo la gente canta, corre y ríe más.
Qué bonita esta canción, Gutiérrez.
Oh, preciosa, preciosa.
Esto es de cuando...
Qué emoción.
Pues esto es del año 68.
De cuando nos lavábamos los pies en las cubetas. Es que cuando me le encontré ese verso, es que eso es un verso. Es que cuando meto los pies en la cubeta se derrama el agua como la primavera. Pero ¿de dónde sacas lavarte los pies con la primavera?
Bueno, total, ¿qué nos cuenta el contestador?
Pues mira, Herrera.
915223379.
Mira, Herrera, ya se sabe que es de bien nacido ser agradecidos. Vamos a empezar con el agradecimiento de esta señora.
En primer lugar, enhorabuena por el programa a todos. Hacen ustedes mucha compañía durante la mañana. Y sobre todo, vamos, llamo para darle las gracias a Carlos Herrera por haber venido a Valencia, por las palabras que le dedicó a la ofrenda. Y bueno, si el año que viene lo vemos vestido con el traje regional como le propuso Julio Tormo, estaré encantadísima. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por haber venido a mi tierra. Un beso para todos.
No me lo pierdo.
Es que no, yo haré lo que me diga don Julio Tormo siempre. Yo sigo bastante a Julio Tormo. O sea que si Julio dice me tengo que vestir de huertano, yo me he visto de huertano.
Te vistes.
Exacto.
Sí. Bueno, una y mil gracias, Herrera. Es lo que te están enviando a raudales los oyentes por la hora de los fósforos de este martes.
Gracias por el programa de hoy. Eres un... Bueno, no sé qué decirte. Habéis sido magníficos. Y los padres y los abuelos también. Felicidades.
Ahí está la mujer emocionada. Maravillosas historias, Herrera, de personas extraordinarias con síndrome de Down que nos han desvalijado el corazón. Escucha esta.
Yo en mi infancia estuve relacionado con una maravillosa persona. Se llamaba Árboles y era una maravilla estar con él. Era una pasada. Te voy a explicar una anécdota. Él era muy aficionado al fútbol y escuchaba el carrusel deportivo y era increíble. Se sabía todos los resultados, todos los jugadores, qué jugadores habían sido sustituidos, quién había marcado los goles. Yo alucinaba porque yo era incapaz de saber todo eso. Y eso lo hacía Manolo Árboles, que era un chaval extraordinario.
La verdad es que han sido muchas historias, una emoción detrás de otra, un personaje asombroso tras otro.
Son personas encantadoras, muy trabajadoras, muy inteligentes. Yo estoy trabajando en un hospital y hay un celador que es síndrome de Down. Es un hombre encantador, trabajador. Incluso algunas veces hay que decirle, no, esto no te corresponde, quédate quieto, porque no le importa hacer lo suyo y el de lo de los demás. También tengo una amiga que tiene un hijo con 18 años con síndrome de Down. Es un chico muy trabajador, muy lindo, muy cariñoso, porque son personas muy cariñosas y muy inteligentes.
Y muy inteligentes. Bueno, luego escuchamos más historias. Ahora una sugerencia, Herrera, porque la Semana Santa ya asoma la patita por debajo de la puerta.
Sí, Carlos, te llamo desde Jerez de la Frontera. ¿Ya alguna vez te deja alguna recomendación de alguna marcha procesional que yo sé que te apasiona? Te vuelvo a dejar otra por si tienes algún ratito y la puedes poner porque es muy alegre. Uh-huh. Se llama Callejuela de Lao. Un saludo, buenos días.
Buenos días. Bueno, Callejuela de la otra de las creaciones de Paco Lola, sí, efectivamente. Paco Lola ha creado, la verdad es que están de moda, tanto sí. Caridad del Guadalquivir como Callejuela de la O, en muchos lugares. Bueno, más.
Más. Mira, Herrera, te prometieron la portada del ABC después de ese almuerzo al que te invitaban. Llamó el bricolaje, repitió el soltero y aquí tienes al administrador de la pandilla.
A ver, Carlito, buenos días, hombre. Oye, soy el Pirulo, primo de aquí de bricolaje y amigo del Buti aquí, administrador, uno de los administradores del grupo este que me tiene aquí la fosforera mía particular, me la tiene revolucionada. Me están apretando, chacho, mira, tú habla con el Carlito, a ver si se viene a almorzar, tú que eres el administrador, y mete ahí una miaja de fuerza, tú que puedes. Entonces, claro, el sitio de la comida cena era aquí por la zona del Mar Menor, concretamente aquí por San Javier. Sí, por H o por B. No te gusta, no te gusta aquí la zona nuestra, nuestros locales. Siempre podemos pasar por el supermercado, recogernos unos víveres y atrincherarnos ahí en Torrevieja, en el piso de Naranjo. Ahí nosotros ahí aguantamos más con martillo, en terra en paja. Dime algo que me están apretando, Carlos, no me eches en olvido, por Dios santo y bendito. Tengo aquí la gente aquí que no hace nada más que apretar. Venga, un saludito para todos.
Adiós, hermoso. Yo a San Javier voy. Cuando voy allá a la manga, pues sabes que yo en la Unión voy al Festival de Cantes de las Minas todos los años, mi amigo Paco Bernabé, ¿eh? Así que cuando llegue el mes de agosto hablamos.
Venga, podrá ser el momento ese. Bueno, luego escuchamos más mensajes después de las noticias, pero este yo creo que tiene su urgencia. Señora, ante todo, mucha calma. A ver cómo lo gestionas, Herrera.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven...
Señora.
Ay, no sé qué es lo que sigue. Pero yo te sigo, vos querás que yo vaya. Ay, Dios mío, es que mejor nunca te hubiera escuchado, porque, ay, Dios mío, Herrera Carlos, yo me tomo un Fanta, yo me tomo un Coca-Cola, y yo es que, por favor, o vos dejas la radio, papito mío, o yo me voy para el Caribe de nuevo, porque así no podemos seguir. Estoy mal.
¿Qué?
Señora, qué calentón más malo. ¡Oh, qué maravilla, señora! ¿Te ha parecido, Marijose?
No, no, estoy...
Sin palabras.
Estoy sobrecogida. O sea, pero... Está on fire la señora, ¿eh?
¡Oh! El Caribe es una tierra...
Sí.
Caliente, es... una tierra... Esta es Callejuela de la O, que es muy bonita marcha. Que hace referencia a una callejuela, efectivamente, que entre la calle Castilla y el Paseo del Río, ¿no? Conecta las dos al lado de la iglesia de la Virgen de la O, ¿no? Que es una dolorosa de Viernes Santo extraordinaria, ¿no? ¿Qué decir?
Cofradía más clásica de Trier, ya si nos ponemos, nos ponemos ya. ¿Qué me está poniendo ahí?
El palito.
damas y caballeros. Estamos ya en el boletín de las 12. Y después más cosas. Por ejemplo, ¿cuáles, Marijose?
Por ejemplo, ayer hablabas tú de Maggie McDonald, tú lo pronuncias muchísimo mejor, que es la que ha conseguido el, digamos, Nobel entre los profesores, ¿no? El Nobel de la docencia. Pues vamos a conocer al primer español en esa lista.
Es un profesor de Madrid, ¿verdad?
David Calle se llama.
David Calle, sí, esto es, sí. Paripopipopero, poropopopopo, poropopopope. Pero antes del boletín de noticias de las 12 del mediodía, con permiso, como es debido,
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista.